Voy a tratar el tema de la influencia de la compañía. Que a nosotros no nos hace falta ese tema, ¿verdad? Porque no nos influye nada. Pero sí es un tema importante. Muy importante. Y si nosotros fuéramos, tal y como estaba haciendo en el comentario de meditación, si realmente nos creyéramos que somos esos puntos de luz, esas almas que tienen esas cualidades, que realmente fuéramos conscientes de lo que decimos que somos. ¿Cuántas veces hemos dicho somos almas? Todo el mundo aquí se cree que es un alma. Lo hemos dicho muchas veces. En India casi todo el mundo cree que es un alma. Pero no tanta gente experimenta que es un alma. Entonces, si nosotros, a medida que nos lo vamos diciendo, nos creyéramos eso y estuviéramos concienciados todo el día de que somos esa energía consciente con esas cualidades y estuviéramos centrados en nosotros mismos ahí, en eso, estaríamos completamente desapegados de todo lo de fuera. Y si estuviéramos completamente desapegados de todo lo de fuera, porque estaríamos totalmente conscientes de quiénes somos, todo lo de fuera no nos influiría. No podría influirnos porque nosotros no estamos conectados con ello. Estamos siendo lo que somos. Este ejemplo que hemos dicho, al sol, la oscuridad no le afecta. El sol no se hace oscuro, brilla siempre. Una estrella no se hace oscura porque se haga de noche. Tiene esa luz propia que está irradiando y emitiendo, porque es consciente de quién es. Dios, el Supremo, nunca se apaga, porque es el único ser que nunca se olvida de quién es. El no olvidarte de quién eres es estar atento a esa luz de tus cualidades que tú eres. Pero de acuerdo a la vida, no es así. Ahora mismo no nos pasa eso. Y por eso queremos volver a ser lo que fuimos. Nos encantaría recuperar esa pureza del alma que una vez tuvimos. Nos gustaría que eso pasara, sobre todo para no influenciarnos, para no apegarnos. Pero tenemos que reconocer nuestro momento y buscarnos mecanismos, formas de poder volver a recuperar esa pureza del alma. Entonces, eso era muy elevado, ahora vamos a bajar un poquito más la tierra. La verdad que, como estamos en el mundo físico y vivimos en estos cuerpos, todo influye sobre todo. Cuando hablamos de la influencia de las compañías, a mí me gustaría hablar de una forma más amplia de la influencia de los entornos, y los entornos es todo lo que nos acompaña. Nos acompañan personas, pero también nos acompañan energías, nos acompañan pues, lugares, zonas, ambientes, y todo eso es compañía que tiene una influencia sobre nosotros. Por ejemplo, el ambiente de nuestra casa. Estoy segura de que no es lo mismo vivir, deberíamos estar más allá de las influencias, pero no lo estamos. Entonces, ayudémonos a que esas influencias sean menores. No es lo mismo vivir en un sitio silencioso que en un sitio ruidoso, ¿sí o no? Si tú vives en un sitio silencioso, pues eso te está ayudando a que tú conectes más con tu alma, porque la naturaleza del alma es silencio. Si yo al alma la pongo en un sitio totalmente al revés de lo que ella es, no la estoy ayudando a que recupere su naturaleza original. Por lo tanto, si mi entorno es silencioso, eso me ayuda. Si mi casa está ordenada, me ayuda. Porque el alma está ordenada, tiene sus cualidades y tiene lo que tiene que tener y lo utiliza en el momento que lo tiene que utilizar. Una casa ordenada, una casa donde no hay ni más ni menos que lo que se necesita. ¿Para qué quiero tantos trastos? ¿Para qué quiero tantas cosas extra que están ahí y nunca las utilizo? Para llenarme y hacerme opaca en lugar de luminosa de tantas cosas. El alma no tiene nada más que su luz y sus cualidades. Entonces, tengo que hacer mi entorno, aproximarlo a las características del alma para que se sienta como pez en el agua, para que se sienta en su hábitat cómoda. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que un príncipe se sentiría a gusto en una chabola o en una cabaña sucia? ¿Un príncipe ahí? No le pega. No quiere decir que el príncipe no vaya a ver a los mendigos. Claro que irá, porque tiene esas cualidades y les va a considerar. Pero el hecho de que él baje para ver a los mendigos, a los indigentes, a las personas todas, no quiere decir que ese sea el entorno adecuado para él, porque es un príncipe. Entonces, otra analogía, por ejemplo, un diamante. ¿Tú crees que un diamante lo podemos guardar en una caja de cartón o de cerillas mojada y rota? Cuando un diamante es una piedra preciosa, la más valiosa, lo pondrías en una caja grande, dorada, bonita, que tenga espacio el diamante para que se vea que es la joya. No es una joya, es la joya. Entonces, si un diamante lo cuido tanto, nosotras las almas, que somos diamantes vivos, vivientes, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Qué facilidades nos estamos dando para que esa compañía nos ayude a recuperar nuestro estado? Entonces tenemos en los trabajos entornos ruidosos, entornos sucios, entornos donde hace frío, donde hace calor, donde además no te puedes mover cuando te necesitas mover. No es lo mismo trabajar en la calle en invierno que trabajar en un despachito con aire acondicionado, con unas ventanas que te dan a un jardín precioso, con unas personas que hablan susurrando, con unos pajaritos que escuchas, con unas flores preciosas, con un aroma que hay en ese despacho. Además tienes libertad para salir, entrar, hacer lo que quieres. Si hoy en día es mejor ser ama de casa que tener un trabajo, porque una ama de casa tiene libertad para entrar y salir, para sentarse, para acostarse, para ponerse su comida cuando quiere si tiene hambre, para desconectar el teléfono si quiere. Mucho más cómodo. En alguna época se pensaba que no, pero hoy en día, mucho mejor, mucha mejor calidad de vida. Entonces, por eso digo que en la medida de nuestras posibilidades busquemos de adecuar nuestros entornos a las características del alma. Y si no podemos adecuarlos, igual podemos dejarlos. Ya sé que es una locura, pero a veces uno no puede condicionar su vida a un trabajo, a un sueldo, a algo muy limitado, siempre que eso empiece a ser un poco patológico, ¿no? O que estemos en otro momento. Eso, por ejemplo. Luego también los materiales, también. Los materiales pueden ser, pues, tantas cosas, ¿no? Los móviles, las cosas que tenemos. Todo eso también nos condiciona mucho, las informaciones, las redes sociales, todo eso que va entrando y que nos acompaña en el día a día, también nubla mucho nuestras conciencias y nos hacemos adictos. Es una adicción, ya no puedo estar sin la compañía del móvil, ya no puedo estar sin la compañía de esta novedad que me va a ofrecer, quién me llama, qué me dicen ahora, ¿no? Y todo eso me distrae y me quita silencio, me quita paz, me quita... Yo iba a hacer una cosa y de repente siento la atracción a hacer otra, me desvía, me resta energía, pues también es otra cosa que nos acompaña y que también deberíamos atrevernos a dejar de vez en cuando y a poner horarios. Yo elijo mis compañías, yo puedo elegir también en qué momentos sí, en qué momentos no, y no que esa compañía tire de mí y me maneje, por ejemplo. Y luego otra compañía, que esa es más difícil de evitar, luego hablaremos de las personas también, pero la compañía que llevamos dentro, compañía de nuestras creencias, de nuestros valores, de las ideas que otros han puesto en nosotros, de nuestros hábitos, de sentirnos que no somos capaces, si tantas veces hemos escuchado no, 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 no hagas esto, no lo vas a conseguir, tú no puedes, ¿no? O tienes una compañía del miedo contigo, te acompaña el miedo. Tienes miedo, tienes miedo a soltar algo, tienes miedo a decir algo, tienes miedo a iniciar algo. Luego hay momentos en que no tienes, pero luego lo vuelves a tener, porque está contigo, no lo sueltas, no lo cambias, ¿no? Entonces estamos ahí, a veces tenemos tranquilidad y paz, otras veces no, y estamos como una veleta, para aquí, para allá, para aquí, para allá, sin definirnos, sin centrarnos, sin ver finalmente. Y eso, pues también tenemos que ver cómo tratar con esa compañía, tener silencio, en el silencio discernimos y podemos ver lo que queremos dejar para siempre y lo que realmente queremos que nos siga acompañando. Y es una cuestión de soltar y decir punto y final. Es una decisión. Es una decisión de querer ser feliz. No soy feliz por las circunstancias, porque si las circunstancias van a hacerme feliz, a veces me harán y a veces no. Soy feliz porque decido serlo, y decidirlo quiere decir que decido que otras cosas que me dan infelicidad se aparten de mi vida. Entonces esas compañías que nos acompañan dentro, a veces decimos, yo haría esto, me gustaría, pero no lo hago porque no me va a dar tiempo, porque si voy a hacerlo me voy a encontrar con esa persona que no me llevo bien, porque tengo miedo a no tener éxito. Sí, yo lo haría, a mí me gustaría, a mí me ilusiona, ese es mi deseo puro, pero luego está la contraparte que te da inseguridad. Y la vida es eso, dualidad, es una dualidad continua, un par de opuestos, por un lado una cosa, por otro lado otra, y en qué momento uno llega a definirse, eso viene después de una reflexión profunda que a veces requiere mucho tiempo, de silencio, esfuerzo personal, y finalmente algo de eso saldrá. Entonces, estos tres tipos de compañías. Pero hay un tipo muy importante de compañías que son las personas. Cuando tenemos vecindario silencioso, agradable, simpático, o tenemos un vecindario desagradable, no es lo mismo una compañía que la otra. Tenemos una familia que nos respeta, que nos apoya, que nos quiere, o tenemos problemas en la familia, compañía que no es muy afín, que no lo que decidimos no le parece bien. Entonces cada uno tiene su historia con sus compañías. Pero una cosa importante es que yo primero aprenda a estar a gusto con mi propia compañía. ¿Estamos a gusto con nosotros mismos? Si no aprendemos a estar bien con nosotros mismos, no podremos estar bien con los demás. Le sacaremos a todos un defecto u otro. Porque la persona que sabe estar en la compañía de los demás, también sabe estar con ella misma. Entonces, ¿estamos bien con nosotros? ¿Disfrutamos de estar solos? ¿Disfrutamos? ¿Tenemos recursos para estar con nosotros mismos? ¿Somos creativos o huimos de nosotros mismos? Gente que huye de sí misma y va a buscar a otros como compañía, pero esa compañía nunca puede ser sana, porque vas a buscar y a colgarte de alguien para que te dé la compañía y te saque de tu soledad que tú no puedes resistir, porque no estás a gusto sola. En cambio, cuando sabes estar sola y luego vas con otros, pues eres una compañía saludable. No dependes. Te gusta la relación con los demás, pero si no están, también estás bien sola. Esto es sano. Es que veamos, aprendamos a disfrutar de nuestra propia compañía y veamos lo que nuestra alma necesita. A algunos les gusta leer, a otros les gusta meditar, a otros les gusta escuchar, a otros les gusta pasear, a otros les gusta investigar, a otros les gusta estar al corriente de las noticias del mundo, a otros les gusta cocinar. Pero son cosas que puedes hacer contigo mismo, no necesitas de los demás. Y luego, cuando vamos con los demás, pues una cosa que no es buena es la familiaridad. No sé si sabéis, nosotros esta palabra a veces la utilizamos como si fuera normal y corriente utilizarla, pero para mí familiaridad es cuando de alguna manera paso o sobrepaso, digamos, la zona de respetable del otro. Como cada uno tenemos una zona de íntima, personal, que nadie debería invadir. Pero cuando yo invado la zona respetable del otro o su zona que él ha marcado como límite, entonces yo ya entro en lo que se llama familiaridad. Y cuando ya entro en la zona de la otra persona, ahí ya hay muchas mezclas. Ya la otra persona me está influyendo. Me está influyendo, ya no pienso libremente. Ya estoy invadida por ideas de otras personas, porque no me siento que puedo moverme libremente, ya estoy condicionada. Se me meten en la cabeza ideas de los demás. Y eso también pasa porque nosotros no ponemos límites. Dejamos que todo suceda. Si yo le dejo a una persona que me diga lo que me quiere decir, que me hable como me quiere hablar, por aquello de ser buena, porque hay que tolerar, porque hay que respetar, porque hay que comprender, y todo lo permito, pero en el fondo no lo permito, pero aparento que sí lo permito, entonces no estoy siendo muy honesta y entonces estoy entrando en la familiaridad. Es como si alguien entra en tu casa, te abre la nevera, te abre la habitación, te abre los cajones, te dice que esto lo tienes mal, que lo tienes que tener de otra forma, que te doblas la ropa y la tienes que doblar, pero a ver, ¿pero tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer en mi propia casa? En todo caso, sugiéreme, pero no me digas el qué y mucho menos entres en donde no tienes que entrar, ¿no? Pero a veces esto lo permitimos a las personas cercanas y yo creo que incluso en la propia familia de uno, es decir, con los más cercanos, tiene que haber lo que se llama respeto. Cuando hay unas normas de respeto que se respetan, estamos con una compañía saludable. Porque no me siento invadida, no me siento que me quitan mis grados de libertad. Siento que soy libre en mi entorno y los demás conmigo se sienten libres. Entonces, una cosa es la familia y otra cosa es la familiaridad. Cuando todos entramos en los lugares de todos, las ideas entran de todos, las energías entran de todos, los sentimientos entran de todos y se pierde la pureza de cada uno. Su libertad de pensamiento, su libertad de acción, su libertad de imaginación, no nos damos ni cuenta. Pero llega un momento en que las personas que más te rodean, en el trabajo sobre todo, o en tu familia, según tú donde estés más horas, acabas pensando como esas personas, acabas haciendo lo que ellas hacen, acabas diciendo expresiones que ellas dicen. ¿Por qué? Pues porque tú no estás todo el rato con tu alma. No tenemos ese nivel de estar conscientes de nuestra alma y de nuestras virtudes todo el rato. Nos desconectamos del alma y entramos en conexión con lo que tenemos cada día. Y al final nos influye, porque va entrando lo que escuchamos una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los ruidos que me molestan, esto que me molesta. Al final pierdes la conciencia de quién eres y empiezas a ser todos los demás. Todos esos personajes empiezan a entrar dentro de ti. Es una compañía que no es que sea mala ni buena, no vamos a juzgar a nadie. Pero debido a que el entorno no me facilita mi conciencia del alma, acabo siendo influenciada. Y después tengo que volverme a resetear y arreglar para volver a empezar. Cada uno tiene que elegir si puede procesar todo eso y al mismo tiempo acumular mucha energía positiva y al mismo tiempo estar alegre y feliz y al mismo tiempo seguir siendo un agente de cambio en el mundo y puede hacer toda esa actividad de un héroe, fantástico. Pero si no siempre podemos hacerlo, pues tendremos que tomar decisiones. Y en esas decisiones uno tiene que ver. La vida de cada uno puede ser toda la vida igual, pero no tiene por qué ser toda la vida igual. las compañías que teníamos cuando teníamos 5 años, 10 años, 15 años, 20, no son las mismas que tenemos ahora. Y las que tenemos ahora no tienen por qué ser siempre igual. Pueden cambiar. Nada está atado para siempre. Pero también tenemos que soltar nosotros el apego. ¿A qué tengo yo mi principal apego? La virtud, desde mi punto de vista, mayor y más importante de todas las virtudes para crecer, es el desapego. Si no tengo desapego, no puedo crecer. Si tengo desapego, puedo crecer mucho. Estoy apegada a lo que sea, a mis ideas, a esta persona, a este trabajo, a esta familia, a este lugar, a este clima. Por mucho que yo quiera, no suelto. Entonces, es una compañía que yo me creo que no es libre. Las compañías te tienen que ayudar a crecer. Las compañías te tienen que nutrir. Ellas a ti y tú a ellas. Las compañías tienen que ser relevantes. Algo importante me tiene que ofrecer la compañía y yo ofrecer a ella. La compañía tiene que ser estar presente en mi vida. Presente, o sea, algo que esté, que me dé estímulos para vivir, para crecer, para moverme. Tiene que tener vida, tiene que nutrir. Entonces, todo eso, las compañías que tenemos, ¿nos ofrecen eso? Pregúntate, ¿esta compañía que tienes en tu trabajo, en tu familia, amigos, conocidos, es una compañía que te aporta algo para crecer? ¿Es una compañía significativa? ¿Es una compañía que te nutre? ¿Es una compañía que te estimula? ¿Es una compañía que te quiere? ¿Es una compañía que te da libertad y que te apoya? No sé, alguna de estas. ¿O es una compañía en la que estás todo el rato hablando y hablando y hablando y de ahí no sales y no sales de lo mismo, cada día lo mismo, cada día lo mismo, cada día lo mismo? Pues no es una compañía muy adecuada para tu crecimiento. Ya no digo espiritual, tu crecimiento personal. Pero ¿qué haces tú también? ¿Qué aportas tú a la compañía, no? Entonces eso es importante que lo veamos. En el Raya Yoga sale a veces una frase interesante, los cisnes y las cigüeñas. Dice, los cisnes y las cigüeñas no pueden estar juntos. Porque los cisnes toman perlas y las cigüeñas ya sabéis lo que toman. También otra frase interesante que sale en el Raya Yoga y hace referencia a las parejas, los matrimonios. Dice, si una rueda va en un lado y la otra rueda va para otro lado del coche, tú imagínate una rueda de un coche que va para un lado y la otra rueda para otro. ¿Tú crees que este coche puede llegar a un destino común? No. De hecho, el coche se rompe. Y a veces en nuestras compañías pasa eso. Uno va en un sentido, el otro va en el otro. Si uno va en un sentido y el otro va en el otro, ¿qué acompañamiento hay ahí? Hacemos cosas juntos, pero ¿dónde vamos juntos? ¿Dónde vamos juntos? Porque acompañar es acompañar. Te acompaño. ¿Hasta dónde me acompañas? ¿Hasta la puerta? Que es un trocito. ¿Hasta la puerta? ¿Me abres la puerta? Adiós. Esta compañía es una compañía que está bien, pero ¿hasta dónde, no? Entonces, la compañía se dice la compañía de la verdad. Te cruza al otro lado, pero la compañía de la falsedad te hunde, te ahoga. Esta es otra frase que sale en las clases del Raya Yoga. Y yo tengo que conocer también los buenos y malos hábitos. Tengo que conocer la verdad, pero también tengo que conocer la falsedad. ¿Por qué tengo que conocer la falsedad? Para que no me sorprenda. Porque si no la conozco, me sorprende. Me asombra, me engaña, me decepciona. Pero si la conozco, la veo venir y ya no me engaña. Entonces, no es que no queramos a las personas todas, unas más que otras, en el fondo son muy buenas, tienen mucha pureza, cada uno tiene sus propias cualidades, que es maravilloso verlas en todos, porque cuando las vemos, las hacemos nuestras. Pero no debo de olvidar que junto con las cualidades, cada uno tenemos nuestras debilidades. cada uno tenemos las nuestras. Aquí no se salva nadie. Todos tenemos las nuestras. Y esas debilidades también nos acompañan. Pero si nos quedamos con las debilidades de los demás, que también acompañan a cada uno, no es bueno que alimentemos la debilidad de nadie. Como tampoco es bueno que nadie alimente mis propias debilidades. Si alguien me dice, qué bien que lo has hecho, y lo he hecho fatal, no me está ayudando. No me está ayudando nada, esa compañía. O si alguien me dice que lo he hecho fatal en un momento en el que estoy triste, no me está ayudando. Porque en ese momento no necesito que me digan lo mal que hago las cosas. Esa compañía no está alimentando la positividad, no está animando la positividad en mí. Ya me lo dirá en otro momento, cuando yo esté un poco más fuerte. Entonces, esa capacidad de discernir, de decir las cosas cuando hay que decirlas y cuando no, para ayudar, pues también es un arte que no todos tienen. Necesitamos compañías que alimenten la positividad. Necesitamos compañías que nos eleven. Pero antes de que eso nos venga a nosotros, ¿qué tipo de compañía soy yo para los demás? Porque solo cuando yo sea una compañía como la que quiero tener, la tendré. Pero antes, yo la tengo que ofrecer. Entonces, no digamos a otros el qué, sino seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo, seamos un ejemplo de ese tipo de compañías que me gustaría tener. Si nosotros juzgamos, si nosotros criticamos, si nosotros nos quejamos, no somos inspiradores. Es muy inspiradora una persona que no se queja, que está alegre, que sonríe, que es feliz, que aporta, que en los momentos de los problemas no hace los granitos de arena como una montaña, sino que hace las montañas como granitos de arena. Esto es una persona que está realizada internamente. Es muy importante, más de lo que parece, tener una realización personal. Estar satisfechos con lo que estamos haciendo en la vida. Si no tenemos esa satisfacción personal, entonces, por un lado o por otro, nos va a salir. Y en algún momento, en la compañía, no estaremos alegres. No estaremos contentos porque tenemos un vacío interno. Entonces, la persona que a tiempo sabe darse cuenta de lo que necesita y no hace que otros llenen lo que necesita, sino que ella misma se busca la forma de tener lo que necesita, es una persona libre, realizada, satisfecha, contenta, está en disposición de ser una compañía excelente para los demás. Porque ella ya lo ha hecho antes. Pero si buscamos por ignorancia, por no hacer el esfuerzo que tenemos que hacer, por no reflexionar lo que tenemos que reflexionar para nutrirnos nosotros, buscaremos que otros lo hagan. Así que eso es muy importante. Y luego, también en relación a la compañía, porque claro, es el tema de hoy, ¿no? Hay que ir por ahí, puedo ir por otro lado, de una forma u otra. Pues sí, hemos dicho la compañía de nuestro propio ser, la compañía de los demás, la compañía de Dios también es importante. Dedicaremos un tiempo a hablar también de la compañía de Dios, que es fundamental en estos tiempos. Y distinguir también lo que los demás nos dicen con toda su buena voluntad y que a veces no es lo que necesitamos. Los demás nos van a decir, nos van a aconsejar, nos van a ir a bombardear. Cada uno te va a decir una cosa. Y al final no sabes, te pierdes. Cada uno dice una cosa. ¿Quién te conoce lo suficiente para decirte lo que tú necesitas si ni siquiera tú mismo te lo puedes decir porque no te conoces lo suficiente? Entonces, muy bien todo el barrido, ¿no?, de sugerencias, de posibilidades, de ideas. Esto es fantástico. Luego, tú contigo mismo, tu propia mente te da ideas también de qué hacer, de qué no hacer. Pero es cuando estamos en silencio, cuando invocamos la presencia de nuestro compañero, cuando lo que Él nos dice, si lo captamos, esa compañía que te llena, puedes ver si lo que te han dicho los demás, si lo que tu mente te ha dicho, casa y cuadra con lo que te está viniendo de esta compañía. Porque decía la clase de esta mañana, cuando tenemos al compañero en nuestras vidas, no habrá arrepentimiento en lo que hagamos. No habrá arrepentimiento. Porque el compañero te va a guiar por el camino. Pero a veces no escuchamos al compañero. Y el compañero nos está hablando, pero tenemos tantas hierbas aquí dentro, hierbajos de esos, de las malas hierbas que hay en el campo, o nubes, o polución, pensamientos inútiles, cosas de unos y de otros, que la voz del compañero no se escucha nítida. Se escucha, pero no todo. Entonces, tenemos que buscar de nuevo el silencio, de nuevo la introspección, para ver entre todas esas voces la voz del compañero que me está diciendo. Para eso meditar, para eso escuchar, para eso leer sus versiones, puntos de conocimiento interesantes, que nos limpien la mente, que nos abran el corazón, que volvamos a recuperar la luz y ver la claridad del camino. La buena compañía te cruza al otro lado. Y el otro lado es el lado al que queremos ir. Pero cada uno tiene que ver. Entonces, veamos, ¿no? ¿Dónde escuchamos, de dónde nos nutrimos, qué compañías tenemos y cómo nos sentimos. ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos? ¿Estamos satisfechos con nuestras vidas? ¿Nos gustan las conversaciones que tenemos durante el día? ¿Estamos satisfechos? Y si no lo estamos, si no tomamos decisiones distintas, no nos quejemos. Porque quejarse por quejarse y no mover ficha, lo único que hace es decir que está diciendo de ti, que eres como esta bicicleta estática, que no hace más que pedalear y pedalear y pedalear, pero no se mueve. Es esa bicicleta que mueves, pero está siempre en el mismo sitio. Entonces, miremos a ver. Esto es un acto de valentía. Nadie es responsable de nuestro propio estado. Nuestro estado lo creamos nosotros. Si estoy triste, si estoy feliz, si estoy a veces bien, a veces mal. Todo esto no lo crea nadie, lo creo yo. Porque yo abro las puertas a la alegría o a la tristeza. Entonces, tengo que ver. Y si hay compañías que no me favorecen de acuerdo a mi momento, las tengo que evitar. Yo tengo que atreverme a evitarlas. Y si no las evito, la responsable soy yo. Tenemos que evitar según qué compañías, porque no estamos preparados para ellas. Y también tenemos que aproximarnos a compañías que nos favorecen, a entornos que nos inspiran, que nos elevan, que nos dan creatividad, que nos dan luz, que nos dan ideas, que nos conectan más con el alma. Pero a veces entramos en un estado de apatía, de pereza. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Volvemos otra vez al círculo vicioso de lo mismo que está dentro de nosotros y ahí estamos. Pero los responsables somos nosotros. Así que cada uno tiene que ver sus compañías, sus entornos, y en ocasiones pues a veces no podemos movernos. Por ejemplo, una persona está la pierna rota, está inmovilizada, no se puede mover. Pero siempre puede ver, buscar la compañía de lo que escucha a través del internet, las meditaciones, las lecturas. Puedes buscarte recursos. Todo empieza en la mente. Y lo que entra en la mente es lo que después va a funcionar también en nuestra vida, ¿no? Todo empieza por ahí. Así que revisemos, ¿no?, nuestra compañía. Y en el silencio, cuanto más vamos meditando, en la meditación no es que sea un escape, pero sí que nos nos va llenando, ¿no?, de una energía diferente. Yo estaba una semana en Londres, hace 2 semanas, y me doy cuenta, ¿no?, de cómo cuando cambias de entorno es como si cambiaras de vida. Simplemente te has ido a otro lugar, pero hay influencia de una cultura diferente, de un clima diferente, de unas formas de funcionar diferente, de personas diferentes, todo es diferente. Y todo eso de fuera te conecta con una parte del alma diferente. Entonces, pues viene bien para tocar otras partes de tu ser. Allí estaba Daddy Yankee, que ahora ya está en India, pero ha estado bastante tiempo en Londres. Daddy Yankee es la directora mundial de Brahma Kumaris. Y bueno, pues ella está allí y crea un ambiente. Todo va un poco en torno a ella cuando ella está allí. Entonces, un ambiente, está muy mayor, no se puede casi ni mover, pero se mueve cuando se encuentra bien. Y ella se queja un poco del dolor físico, pero luego está muy sonriente. Y cuando está bien, pues se mueve por la casa, para ver a unos, para ver a otros, la llevan en una silla de ruedas, y hace que la gente salga, la salude, sonría. A su lado, tiene 100 años, da como una energía de felicidad, como si fuera una niña pequeña. Entonces, está creando un ambiente, una compañía silenciosa. No hace falta que la compañía hable. Una compañía silenciosa, pues a veces te aporta una energía que te conecta con otra parte de tu ser, que es beneficiosa. Y luego pues la gente de allí cambia también en su presencia. Se hacen muchas cosas, pero no se hacen por obligación. Parece que su presencia inspira a hacer programas, a que haya visitas de otros, a hacer comidas, a cualquier hora, a de repente a crear algo que no se había pensado en ello. Pero es como una inspiración. Cambia cuando hacemos las cosas por inspiración o cuando las hacemos por obligación. Hay compañías densas. Y me dice esta que haga algo, está otra vez diciéndome que haga esto. ¡Qué pesadez!, ¿no? Pero otros no nos dicen nada y por ellos lo hacemos a gusto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ser alguien porque alguien por ti hace algo a gusto. Y entonces es un descanso, porque dices, no están haciéndolo por mí a la fuerza. Es que esa persona está gustosa de coger mi maleta. Es que hay 4 o 5 personas que la están ayudando. O 10, 20, 30, un montón. Pero es a gusto. ¿Cuánto habrá hecho esa alma antes por los demás para que los demás, de forma natural y a gusto, hagan cosas por ella? Porque todo es una cuestión kármica. Si alguien no hace algo a gusto por mí, no es el problema de la otra persona. Es que yo no he inspirado a que eso suceda. Es una cosa mía siempre. Entonces, no nos quejemos, no culpemos, no juzguemos. Empecemos a crear aquello que queremos que suceda en nuestras vidas. A pasos de bebé. Si no lo hemos hecho hasta ahora, hagámoslo poquito a poco. ¿No? Y empecemos a recordar más al compañero. Es difícil mantenerse en un recuerdo constante del Ser Supremo, es dificilísimo. Pero a ratitos, incrementar ese recuerdo, esa presencia, esa compañía, invocar esa ayuda, eso, alargarlo en el tiempo, pues irá purificando nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, y seremos personas más atractivas a los demás. No por nosotros, sino porque somos más inspiradoras. A la gente le gusta estar en nuestra compañía. Esto es lo que tenemos que crear, ¿no? Que alguien quiera estar con nosotros, no que tenga ganas de irse de nuestro lado. Qué fuerte, ¿no? Que alguien tenga ganas de irse, de estar con nosotros, porque somos pesados, densos, aburridos, quejosos. Yo hay a veces WhatsApps que no los quiero leer. Se quedan en verde. Lo que pasa es que me molesta el verde. A veces hago clic para que se vaya el verde, pero no lo leo, porque esa lectura no me gusta. Me da pesadez. Y a veces digo, ojalá no le pase a nadie esto conmigo, porque es que la sensación no me gustaría que nadie la tuviera conmigo. ¿Ves? ¿Sabes? Una frase repetitiva, siempre lo mismo, la misma historia, una, dos, 20 veces lo mismo. ¿No? Sobre todo a las personas que nos gusta lo diferente, alguien que lo mismo, lo mismo. Tremendo, ¿no? Pues pongámonos nosotros en esos zapatos, a ver si se lo hacemos también a alguien sin darnos cuenta. Que no seamos densos, suaves, livianos. Aportemos novedad, aportemos buena energía, saludable. Muy bien, ¿queréis hacer alguna pregunta sobre este tema de la compañía?
Yo lo del karma, si pudieras, Elizabeth, añadir algún comentario más, te lo agradecería porque
sí.
Yo no lo tengo eso muy claro.
Bueno, ahora mismo que estamos en este mundo tan complicado, la mayor parte de las relaciones que tenemos son relaciones kármicas. Kármicas quiere decir, pues, que estamos con esas personas o en esas situaciones porque nosotros nos lo hemos ganado a pulso. Algo hemos hecho antes que tenemos que acabar de arreglar, ya sea para bien. Me refiero que hay relaciones muy buenas, buenísimas, que tenemos muy buen karma con alguien, y bueno, pues esa persona, todo nos va bien con ella y estamos con ella. Pero hay relaciones que no van muy bien y también pues estamos con ellas porque algo tenemos que acabar de arreglar. No son compañías muy agradables. Son estas compañías pues que siempre nos están riñendo, se están quejando de nosotros, o nos aprisionan, no nos dejan libres, y sabemos que no podemos irnos porque tenemos algo que dar, que no les hemos dado. No te quedas tranquila. Entonces, ahí tenemos que detectar que es una relación kármica, que estamos atados y tenemos que intentar dar la mejor compañía, el mejor apoyo para limpiar eso, saldarlo, neutralizarlo y poder ser libres. Libres quiere decir que puedo seguir estando en esa compañía, pero no me siento atada. Puedo estar o no estar. Me siento libre, con la conciencia bien tranquila de que no tengo ninguna obligación porque está todo limpio. El otro día me dijo una persona, dice, me encontré con esta persona otra vez, después de mucho tiempo, y le di un abrazo y después de eso sentí que ya estaba todo arreglado y ya no me quedaba nada pendiente con esa persona. O sea, ese abrazo significó la sonrisa, no pasa nada, te aprecio, pero no estoy contigo, pero ya no, ya está. De la otra forma te quedas con algo pendiente con esa persona que no has acabado de dejar en orden y está aquí dentro moviéndose, te está molestando internamente hasta que tú lo dejas arreglado. O sea, son relaciones por arreglar. Algo hay que acabar de arreglar y de poner en orden.
¿Luego significa que en otra vida yo eso lo he desarreglado?
Bueno, tampoco tienes por qué verlo así. Evidentemente, si algo te viene desarreglado, algo habrás hecho tú para que eso suceda, pero no lo mires así. No lo mires porque si lo vemos desde la carencia, no lo solventamos. Míralo desde el amor. Voy a dar amor lo más que pueda, voy a aportar de mí lo máximo que pueda, voy a servir lo máximo que pueda desde la felicidad, y desde ahí es más llevadero y se va a neutralizar. Porque si lo veo desde la carga, es muy difícil que desde una conciencia baja pueda subir el nivel de lo que tengo. Y todos queremos aspirar a subir el nivel, ¿no? A pasar a una vida de más calidad, subir mi nivel de conciencia del alma. Muy bien, pues vamos a meditar.
Y vamos a recoger toda la energía dispersa en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y la vamos a ir recogiendo y subiendo progresivamente hacia ese lugar detrás de nuestros ojos. En el interior de la cabeza. Está ese punto de luz infinitesimal. Como una estrella sutil. Un una estrella de luz pura. Que es pacífica, que es amorosa e irradia una luz que te llena de amor puro. Una estrella feliz que va llenando esta habitación interior. Una estrella alegre que sonríe por dentro. Una estrella llena de limpieza y pureza, inocente. en esa dulce compañía. Tienes que encontrar momentos para disfrutar de esa compañía. En esa habitación interior con vistas al mar o a cualquier paisaje natural con tu compañero invisible, eterno, que está presente, que te aporta significado en tu vida. Y lo más importante, que te guía. Y así no habrá arrepentimiento. Y durante unos momentos permito que esa luz llene mi alma con amor, pureza, alegría, dulzura, felicidad, benevolencia. Y grabo esta experiencia muy conscientemente para que se ancle bien y la pueda emerger en los momentos que yo lo desee. Abriendo las ventanas de mis ojos.